Vamos con más noticias. Ayer un titular le dio la vuelta al mundo y es el cese al fuego del ELN. Pues volvemos a lo mismo, el cuidado que hay que tener con los titulares de una de las partes del conflicto. Esta es una declaración aislada de un delegado del ELN en la mesa de negociación. Inmediatamente Juan Camilo Restrepo indicó que no se ha hablado de ese aspecto técnico del cese al fuego, y mucho menos de un plazo. Ayer pues se criticó mucho esa decisión de un cese al fuego bilateral pactado en 3 meses con el ELN sin ningún compromiso de cese al fuego, y eso aclaró Juan Camilo Restrepo. Les recuerdo una vez más que si no hay cese de hostilidades contra la sociedad civil, claro y verificable por parte del ELN, no habrá cese al fuego. Así es de que yo creo que debemos volver a lo que practicábamos con las FARC, que es solamente reproducir la información oficial, y no la declaración en caliente en la puerta de las sedes de negociación. Vamos a saludar al señor vicepresidente de Colombia, el general Óscar Naranjo. Nos atiende a esta hora. Señor general, buenos días.
Julio, buenos días. Un gusto saludarlos.
Señor general, en Caquetá usted advirtió que el gobierno no está contento con los temas de seguridad. ¿Esto coincide con las preocupaciones que han expresado algunos voceros de las Naciones Unidas y, en general, algunos observadores de las zonas que dejó las FARC? Esa declaración la hace usted en Morelia, Caquetá, donde estaba el señor embajador de los Estados Unidos, quien, como usted sabe, representa a un país que ya le puso un interrogante a la ayuda. Si no disminuye el tema de la coca, revisamos la ayuda. Pero no solamente el tema de los cultivos, sino el tema de la exportación, lo cual para Colombia va a ser imposible de cumplir por culpa de los Estados Unidos, que cada vez demanda más y más mercancía, como dicen en el argot de los carteles. Señor general, ¿esa declaración suya confirmaría la preocupación de veedores de Naciones Unidas, de observadores, de lo que está pasando con las zonas que dejaron las FARC y que por no sé qué razón, por alguna razón, no ocupó el Estado y ahí es donde está el problema?
Julio, evidentemente, y ustedes están en lo cierto, yo hice esa afirmación sobre la base de un reconocimiento de que en materia de reducción de la violencia el país atraviesa el mejor momento de los últimos 42 años con la tasa más baja de homicidios. Pero dije a reglón seguido que eso no es suficiente y que el gobierno no está satisfecho todavía con esas reducciones de violencia, y particularmente nos preocupan unos territorios en particular donde bien por confrontaciones que se dieron en el momento de la agrupación de las FARC en las zonas veredales, del ELN contra Bacrín, de Bacrín contra la comunidad, de narcotraficantes y estructuras típicamente productoras de droga, se ha producido ahí en esas zonas en particular, repito, en algunos casos incremento de homicidios y en otros casos dificultades serias de amenazas contra las comunidades. En ese sentido, lo que estamos diciendo es que el plan Victoria y Estabilización de las Fuerzas Militares y el plan Comunidades Seguras y en Paz que diseñó la policía y las fuerzas militares tienen que terminar de consolidarse y de dar esa garantía de control territorial integral y permanente.
Vicepresidente, también esas declaraciones y su liderazgo en varios temas de seguridad, por ejemplo en el tema de cultivos ilícitos o de las amenazas a líderes sociales, para algunos sectores se han interpretado como que se le está quitando protagonismo o liderazgo al mismo ministro de Defensa y a los generales de la cúpula. ¿Cómo responde usted a eso?
No respondo de manera institucional. La vicepresidencia, por delegación presidencial, ha sido encargada de atender 4 temas concretos y específicos, y eso lo que nos lleva es a trabajar en equipo, eso lo que nos lleva es a integrar esfuerzos, y eso lo que lleva a la vicepresidencia es a mantenerse permanentemente comprometida para hacer las evaluaciones que nos permitan dar certezas de que avanzamos como estamos avanzando, en la línea correcta.
Vicepresidente, ¿le da usted credibilidad a las amenazas de muerte contra las FARC que supuestamente provienen de empresarios antioqueños dispuestos a pagar 9.000 millones de pesos?
Bueno, toda información que comprometa la seguridad y la vida de un colombiano, hay que tomársela en serio. Y en ese sentido, la primera reacción de la vicepresidencia es que una vez conocimos, tristemente sí por medios de comunicación esa información, yo hubiera deseado que de manera mucho más cercana, mucho más confidencial, con la vicepresidencia se hubiera tratado este tema. Pero una vez lo conocimos por los medios de comunicación, me dirigí a la Fiscalía General de la Nación a través de un escrito en solicitud de que hagamos todos los esfuerzos institucionales para precisar primero el alcance de esa denuncia y segundo lo fundamental para poner en marcha mecanismos que permitan la identificación y captura de quien produce ese tipo de advertencia, que es una advertencia criminal.
General, y el tema de los líderes sociales, las amenazas, los asesinatos de líderes sociales a lo largo del país, porque hay muchas personas que consideran que no se le está prestando la atención adecuada al tema y que habría un plan sistemático de asesinato de líderes sociales. ¿Cómo lo ve el gobierno y cómo lo ve usted personalmente?
Félix, desde la firma del acuerdo en noviembre pasado, incluso desde septiembre pasado, el acuerdo de La Habana, luego el del Teatro Colón, hasta marzo de este año hubo un incremento muy preocupante de asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos. A partir de marzo esa tendencia ha empezado a revertirse, no termina por disminuir totalmente, en algunas zonas se mantienen amenazas todavía muy preocupantes, pero sobre ese tema en particular el gobierno, a través de las investigaciones que adelanta, especialmente la Fiscalía, llega a la conclusión de que no hay un patrón de sistematicidad, entre otras cosas porque autores de esos delitos, se ha probado, son integrantes del ELN, en otros casos son los llamados integrantes de la banda del Clan del Golfo, en otros casos son responsables de administrar economías criminales en los territorios, y en esa tensión que se dio con la salida de las FARC resolvieron resolver eso por vía de amenaza o asesinato, y en otros casos están vinculados particularmente, especialmente en la costa, al tema de restitución de tierras. Ahí hay unos orígenes distintos que nos permiten decir que no hay un patrón sistemático sobre líderes sociales. Pero más allá de esa discusión, hemos avanzado para que la Defensoría del Pueblo fortalezca su sistema de alertas tempranas. Estamos en pleno proceso para emitir una norma que realmente dará muchas más garantías regionalmente, territorialmente, para que haya un mecanismo preventivo articulado con la fuerza pública. Se ha lanzado el cuerpo élite de la Policía Nacional para luchar contra esas organizaciones. Se puso en marcha el plan piloto de Tumaco y Buenaventura y se reformuló la operación Agamenón contra el Clan del Golfo, que ya produce, como ustedes lo han señalado, resultados diarios muy importantes.
Vicepresidente, existe una preocupación por aquellas zonas que abandonó la guerrilla, que hubieran sido tomadas por bandas criminales. Le voy a hablar principalmente de una, del Urabá antioqueño, en donde sus pobladores, por ejemplo, de corregimientos como el de San José de Apartadó, denunciaron y evidenciaron a través de unos videos cómo sus casas fueron pintadas con grafitis de las autodefensas gaitanistas de Colombia. El gobernador del departamento de Antioquia dice que no existe ninguna banda criminal, que ahí lo que hay es delincuencia común. ¿Qué está pasando, por ejemplo, en el Urabá antioqueño? ¿Sí hay la presencia de esas bandas criminales que están tomando esos territorios y amenazando a la población, o estamos hablando de delincuencia común?
No. Lo que tenemos probado, Camila, es que el Clan del Golfo, en un propósito que uno puede calificar de pseudopolítico, se ha querido utilizar como autodefensa gaitanista de Colombia. Y en función de ese propósito, probablemente buscando espacios para que se considere que esa organización es un actor político, militar de un conflicto, han comenzado una campaña que llevó en una vereda como La Cristalina, en San José de Apartadó, que pintaran evidentemente grafitis en las viviendas de campesinos con esa sigla de autodefensas gaitanistas de Colombia. El gobierno, frente a esa organización, ha dicho, y lo tiene absolutamente claro, y este mensaje es categórico: no habrá ninguna posibilidad de negociación política con criminales. la única vía es sometimiento a la justicia a través de la Fiscalía General de la Nación. El gobierno apoya las iniciativas que tienen que ver con el sometimiento a la justicia en el marco judicial, y deberían quedar notificados estos señores del Clan del Golfo de que se equivocan pensando que haciendo una campaña de intimidación usando esa sigla de autodefensa gaitanista se abre un espacio.
Vicepresidente, quiero volver a una de las primeras preguntas que formuló mi compañera. Es que se repite con correos electrónicos, información no confirmada, la intención de revivir esos sistemas de otra época de la defensa privada, es decir, de los ganaderos, de los empresarios, en algunas regiones del país, especialmente en Antioquia, en Córdoba, que sienten que no hay presencia del Estado y que esas bandas que quedaron por cuenta de las FARC están atormentándoles la vida y que van a hacer lo que hicieron en el pasado, defenderse. ¿Usted ha oído concretamente eso con alguna fuerza probatoria?
No, francamente no, Julio. Yo he visitado ya 19 departamentos en estos casi 4 meses, más de 30 municipios de esas zonas, y lo que me encuentro en muchos casos es la preocupación genuina, auténtica de líderes sociales, porque han sido amenazados recientemente o en el pasado. Lo que me encuentro también es el avance de un control territorial de la fuerza militar. Ha dicho el ministro de la Defensa que esos espacios están copados, hoy se están copando por 80.000 efectivos militares en 160 municipios que fueron priorizados, y yo francamente creo que hoy esa opción de armarse para defenderse no se va a dar, no la podemos permitir, y en todo caso sí tenemos un ejército, una fuerza militar y policial con más control territorial que el que tuvimos en el pasado.
Señor vicepresidente, finalmente yo quisiera que usted le hablara a los corruptos. Por su experiencia en la lucha contra la corrupción, que eran, pues ni más ni menos, los actores más peligrosos del país en su momento, usted contó con la ayuda de los Estados Unidos. ¿Nos da la impresión de que el fiscal general de la Nación está haciendo lo mismo con otro tipo de corrupción, igual de peligrosa y de condenable, que es la corrupción política, de contratación pública, de uso de los recursos, de lo que ya con el abrebocas de ayer nos espera? Háblele a los corruptos cómo es la autoridad cuando comienza a luchar con un aliado como es los Estados Unidos ahora en el tema de corrupción.
Bueno, yo diría que hoy Estados Unidos y Colombia atraviesan por uno de los mejores momentos en materia de cooperación, porque esa cooperación ya no se refleja exclusivamente en apoyo logístico o en apoyo en tareas que eran necesarias durante el conflicto armado. Esa cooperación hoy gira alrededor del instrumento más poderoso para luchar contra el crimen, y eso incluye a los corruptos, que es la información. La información de inteligencia, que en este momento realmente está en uno de sus picos más altos del flujo de intercambio entre las dos naciones, y esa información es la que resulta vital para destruir esas organizaciones.
Señor general Óscar Naranjo, vicepresidente de los colombianos, gracias por atendernos. Una feliz mañana.
Gracias, Julio.
Los colombianos son...